35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Las 10, las 9 en Canarias. Seguimos con la linterna encendida de este miércoles 19 de agosto.
Última hora en la linterna. Expósito.
COPE. Estar informado.
El gobierno dice que en los próximos días el gran objetivo es reducir al máximo la expansión del coronavirus por España para afrontar con garantías la llegada de septiembre, para estar preparados para el final de las vacaciones de millones de españoles y, sobre todo, para el regreso del curso escolar. Pero lo cierto es que cada día que pasa, la cifra de contagios y de fallecidos que notifica Sanidad crece un poco más. Hoy se han alcanzado los 3.715 positivos, la cifra más alta desde finales de mayo, y la comunidad educativa está cada vez más nerviosa. Hoy parece que en Moncloa han empezado a moverse, aunque seguimos sin fecha para la conferencia de presidentes en la que Sánchez dijo que se abordaría esa vuelta al cole. Pero digo que parece que algo se ha empezado a mover, porque esta misma tarde el ministro Illa ha pedido a todas las comunidades autónomas que pacten un protocolo común, y poco después Isabel Cela anunciaba en Twitter que el jueves 27 se celebrará una comisión sectorial conjunta de sanidad y educación. Veremos si de esa cita sale algo en claro o si seguimos con la incertidumbre actual.
Un poquito nerviosos con los preparativos para el cole, sobre todo eso.
Sensación de incertidumbre y un poco esperando a ver cuál es la solución que finalmente se adopta.
A día de hoy yo no sé nada. Quiero decir, desde el centro de mis hijos no me han dicho nada. Y yo, que lo puedo ver un poquito desde el otro punto de vista como profesora, en mi propio centro tampoco me han dicho nada.
De momento en Madrid ya está sobre la mesa una huelga de profesores que podría extenderse a otras comunidades autónomas. Entre tanto, como decíamos, sigue creciendo la curva de contagios y de fallecidos, 131 en la última semana. Una parte de los nuevos positivos se puede explicar por el incremento de test en casi todas las comunidades autónomas, que como Madrid, Cataluña y desde hoy Galicia están haciendo pruebas masivas. Ese es el argumento al que también se aferran en Moncloa, mientras una treintena de virólogos, epidemiólogos, médicos, microbiólogos y economistas reclaman una estrategia integral, reforzar medidas que ya se están aplicando y complementarlas con otras, como el análisis de las aguas residuales. Nos lo acaba de explicar uno de los firmantes, es el doctor Santiago Moreno, jefe de enfermedades infecciosas del Ramón y Cajal de Madrid.
Se trata básicamente de una serie de recomendaciones que pretenden ser complementarias con las que de hecho se vienen realizando, y en ningún caso se presenta como una alternativa a las decisiones que están adoptando desde las comunidades autónomas o el gobierno de la nación.
Y fuera de nuestras fronteras, el día tiene varios frentes. En Estados Unidos continúa la convención demócrata que ha ratificado la candidatura de Joe Biden. También es noticia Bielorrusia. Enseguida estaremos allí para conocer la reacción de Alexander Lukashenko después de que la Unión Europea haya dicho que no reconoce su victoria electoral. Y en Mali seguimos muy pendientes del golpe de Estado que ha destituido al presidente Ibrahim Boubacar y que ha sido condenado por la comunidad internacional. Esta tarde los militares sublevados han designado como nuevo hombre fuerte del país al coronel Assimi Goïta. Allí tenemos a 200 militares que, según la ministra Margarita Robles, se encuentran bien a la expectativa de lo que pueda suceder en las próximas horas.
En principio, nosotros mantenemos todo, depende un poco de lo que diga la Unión Europea, pero en principio estamos a la espera. Lo que yo puedo decir a fecha de hoy es que todo el contingente está bien, están tranquilos, con las medidas de prevención, elevado el estado de alarma por razón de seguridad. Nosotros seguimos con nuestros planes, pero a ver qué decide en su caso la Unión Europea.
La presencia española en Mali se completa con misioneros y organizaciones no gubernamentales que desarrollan una labor fundamental. Enseguida abrimos nuestro tiempo de análisis y tertulia con Carmelo Encinas y Fernando Jáuregui, pero antes terminamos de contar lo que ha dado de sí este miércoles, en el que, como decíamos, el Gobierno ha pedido a las comunidades autónomas que intenten pactar un protocolo común para la vuelta al colegio. Hace un par de meses, cuando la situación epidemiológica era diferente, Educación publicó una serie de recomendaciones que ahora trabaja para adaptarlas. Pascual Claramonte.
Fue un 22 de junio, en España se contabilizaban aquel día 125 positivos y prácticamente no utilizábamos la palabra brote. Hoy estamos en más de 3.700 nuevos casos. El escenario, lógicamente, es distinto. Desde el Ministerio de Educación cuentan a COPE que la ministra Celaá está trabajando todo el verano junto a las autoridades sanitarias, junto a las comunidades, y que quizás, dicen, sí puedan cambiar esas pautas, pero a día de hoy siguen siendo las mismas, no hay nada confirmado. Algunos presidentes autonómicos, como el gallego Alberto Núñez Feijóo, tienen una petición.
Necesitamos criterios claros y homogéneo. No puede haber 17 protocolos distintos. Hay un gobierno central y un ministerio de educación. Queremos consensuar ese protocolo y lo vimos diciendo dende fai trimestres.
Algunas comunidades explican a COPE que no pueden estar quietas y por eso ya trabajan en cambios. Murcia, por ejemplo, reconoce que la situación no es la misma y mañana anunciarán modificaciones. Lo que muchos esperan es la conferencia de presidentes que prometió el gobierno, con Sánchez a la cabeza, para trabajar de forma consensuada. Está programada para la última semana de agosto. Desde Educación asumen que se producirá, aunque todavía no tienen una fecha concreta fijada.
Mañana volveremos a escuchar a Fernando Simón, que comparecerá como cada jueves para analizar la evolución de la pandemia en nuestro país. Hoy el jefe del Centro de Alertas Sanitarias ha informado a Pedro Sánchez del estado de la lucha contra el virus. ¿Y qué conclusión sacan en Moncloa? Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. La Comisión de Seguimiento del Coronavirus, encabezada por el propio Pedro Sánchez, ha concluido con un llamamiento del Gobierno a aplicar con el máximo rigor las medidas adicionales acordadas con las comunidades autónomas, como el cierre del ocio nocturno o la prohibición de fumar en la calle. El análisis de la situación ha servido además a la Moncloa para reivindicar la rápida identificación y control de los nuevos brotes de contagio a lo largo y ancho del país y subrayar, por tanto, el funcionamiento del plan de respuesta temprana. Así, las fuentes oficiales han incidido en el incremento de las pruebas diagnósticas, arrojando como resultado el elevado porcentaje de casos positivos detectados, mucho más que meses atrás. Puertas adentro, en la sala de máquinas del Ejecutivo reina la preocupación ante una escalada de la pandemia que a todas luces forzará a Sánchez a cambiar el paso en su marcha directa hacia la fase de recuperación.
Mientras el sector turístico trata de sobrevivir a los nuevos brotes y a las restricciones impuestas a los turistas extranjeros por parte de sus países de origen, Reino Unido mantiene la cuarentena a todo aquel que vuelva de España y Alemania desaconsejaba hace unos días viajar a España, salvo Canarias, lo que llevaba al principal turoperador del país, a TUI, a cancelar todos los viajes a Baleares, principal destino, con la intención de desviarlos al archipiélago canario. Nos preguntamos qué es lo que está pasando realmente y si se nota esos cambios de destino. Jefa de Economía de COPE, Marta Ruiz.
Canarias de momento no está recibiendo las reservas canceladas en Baleares tras la recomendación del gobierno alemán de no viajar a España. Es lo que nos dicen desde la patronal hotelera Ashotel en Santa Cruz de Tenerife, donde no descartan que esas reservas se dirijan al final a otros destinos del Mediterráneo. Mientras, en Baleares ya se notan esas cancelaciones. Gori Bonet tiene un hotel en la colonia de Sant Jordi, en Mallorca, con 15 empleados y ninguno en ERTE. En julio consiguió remontar, pero ahora se rebajan las expectativas.
Hemos bajado la ocupación hasta el 40% y evidentemente nos están entrando cancelaciones de las reservas. Aún así, creo que el mes de agosto lo podemos salvar bien. Ahora mismo el mes más afectado que tenemos es el mes de septiembre, ya que contábamos con una capacidad del 50% y ahora mismo la tenemos en torno al 30%.
Decía este hotelero que es difícil hacer previsiones porque las reglas del juego cambian cada semana. La patronal Exceltour ya augura pérdidas de hasta 100.000 millones de euros solo este 2020.
Cambiamos de asunto porque hoy se ha confirmado que los restos óseos hallados en el vertedero de Zaldívar pertenecen al cuerpo de Alberto Sololuce, uno de los dos trabajadores que quedaron sepultados hace algo más de 6 meses. Su compañero Joaquín Beltrán sigue sin aparecer. COPE Bilbao, José Luis Martín.
Las pruebas de ADN han confirmado que los restos óseos encontrados en el vertedero de Zaldívar corresponden a Alberto Sololuce, uno de los dos trabajadores que estaban desaparecidos desde que se produjo el derrumbe. El lugar donde se han encontrado los restos, junto a la báscula, era el área en el que se pensaba pensaba que estaba Alberto Soluce cuando se derrumbó el vertedero. Se espera encontrar en esa misma zona, por cierto, pronto a Joaquín Beltrán, el otro desaparecido, como explica la abogada de la familia, Estefanía Rojo.
Y esperamos que, por los relatos que han ido ofreciendo las personas que estuvieron en el vertedero en ese día, efectivamente se encuentre en la zona próxima a donde han aparecido los restos de Alberto.
La familia de Soluce ha afirmado esta tarde que su paz no será completa hasta que también aparezca el cadáver de su compañero Joaquín Beltrán.
Y terminamos en Bielorrusia, donde Alexander Lukashenko ha reforzado la seguridad de sus fronteras y ha ordenado la detención de los líderes de las protestas contra su gobierno. Es su reacción tras la declaración de la Unión Europea, en la que no reconoce los resultados de las elecciones presidenciales de hace 10 días. Corresponsal Ricardo Marquina.
El conflicto en Bielorrusia va camino de convertirse en una ruptura social muy peligrosa, desde que hoy el presidente Lukashenko, que está cuestionado por multitudinarias manifestaciones en la calle, ordenase a sus fuerzas de seguridad retomar las cargas policiales. La decisión parece la respuesta del presidente bielorruso al no reconocimiento de la Unión Europea a su supuesta victoria hace dos semanas con un 80% de los votos en las elecciones presidenciales. Además, el gobierno ha despedido a los huelguistas del canal de televisión estatal y los ha sustituido por personal llegado desde Rusia para seguir manteniendo la propaganda política a pleno rendimiento.
Enseguida hablamos de todo esto y más con Carmelo Encinas y Fernando Jauregui.
La Linterna, Expósito.
COPE, estar informado.
Y arrancamos nuestro tiempo de tertulia y de análisis saludando a Carmelo Encinas. Carmelo, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches a todos.
Fernando Jauregui, buenas noches.
Hola, muy buenas noches. ¿Qué tal?
Bueno, ¿cómo os va este jueves? No, perdón, este miércoles, que ya me equivoco de día.
Eso te iba a decir, todavía estamos a miércoles. Bueno, casi a jueves, pero todavía no.
Bueno, nos queda nada, un par de horas escasas. Y estoy viendo a Israel Remuñán, que está al otro lado de la pecera, y como caza los errores así, pum, al vuelo, vamos, está tardando ya en sacar ese audio para de luego el resumen de las 11. Madre mía. Bueno, ¿todo bien?
Todo bien.
Dentro de un orden.
Dentro de que esta no es ni mi mejor semana ni mi mejor verano.
Vaya. Dicho así, Carmelo, suena muy triste.
Pues sí, no, hombre, sí. Es un verano muy triste, la verdad, te lo digo. No tiene nada que ver. Este era el país más alegre del mundo.
Sí.
Pero sin exagerar, lo era. Y ahora se está convirtiendo en uno de los países más tristes, y eso, pues, ¿qué quieres que te diga? Bueno, a mí me acongoja el alma un poco, sí, hombre, no, pues, no tiene nada que ver estos veranos de confinamiento, de cierre de discotecas, de lugares de copas, de restricciones en terrazas, de restricciones en paseos.
En la playa, en todos los
de
sitios.
Restricciones de cuadrículos en la playa, cuadriculaciones en la playa. Uh-huh. ¿Qué quieres que te diga? Pues a mí me parece un verano muy triste, muy triste. Menos mal que tenemos a Abel Caballero, eso sí,
bueno,
que nos ha encendido las luces. Oye, perdona, pues a mí, ¿qué quieres que te diga? Yo le aplaudo, porque, oye, los de Bilbao no hacemos donde nos da la gana y los de Vigo hacen la Navidad cuando quieren.
Bueno, pues dejemos al alcalde de Vigo con sus iniciativas. ¿Me vais a permitir? Porque, bueno, es otra de las noticias del día, esa convocatoria de huelga en la enseñanza en Madrid, en la Comunidad de Madrid. Y vamos a saludar a Isabel Galvín, que es secretaria general de Enseñanza de Comisiones Obreras Madrid. ¿Qué tal, Isabel? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, de momento la convocatoria de huelga para el inicio de curso es solo en Madrid, ya están las fechas fijadas. ¿Es previsible que se extienda a otras comunidades autónomas?
Puede ser. Realmente, en función de la situación de las distintas comunidades, se realizará la respuesta. Madrid, hemos tomado la iniciativa porque entendemos que estamos peor que ninguna otra parte, porque realmente a fecha de hoy quedan 15 días para empezar el curso. No tenemos un plan de vuelta al cole y queremos volver al cole, queremos la educación presencial. Los niños y niñas tienen que volver al cole, lo sabemos las familias, lo sabemos los profesionales, y hemos dado este paso porque es una llamada de atención, es un SOS a la sociedad y en particular a la sociedad madrileña, porque queremos que se garantice la educación presencial, una vuelta segura con las medidas que son necesarias, como se ha hecho en otros sectores.
Uh-huh. Isabel, entendiendo y respetando, por supuesto, las razones que motivan esa huelga, esa falta de información también sobre protocolos seguros, usted lo estaba comentando ahora mismo, ¿convocar esa huelga no es un problema añadido a los problemas que ya tenemos previstos en septiembre?
Nosotros queremos presionar con esta convocatoria para que realmente los problemas que ya tenemos, que realmente es que la vuelta no está garantizada, se resuelvan. Es que nosotros queremos que se vuelva al cole. ¿Qué nos preocupa a día de hoy? Uh-huh. Y según van evolucionando los datos de la pandemia, nos preocupa cada día más. No se ha preparado nada. No estamos preparados para volver al cole. No tenemos plan. Realmente las familias tienen que saber, las familias de más de 1.200.000 niños y niñas, que son los que estudian en la no universitaria en Madrid, que no está garantizada la educación presencial. Después de los meses que hemos tenido de confinamiento, hay serio riesgo de empezar el curso ya semiconfinados para confinarnos en unos días. Esto no nos parece una opción, esto es muy grave. Realmente esto es así porque se pretende hacer una vuelta a coste cero. Es que en todos los sectores hemos situado que no nos podemos permitir el confinamiento, que hay que convivir en esta nueva normalidad con la realidad, excepto en educación. Y es que ha llegado la hora de la educación. Y sabemos que esta medida es compleja, es polémica, es difícil, pero es la medida con la que hemos conseguido, por ejemplo, que esté yo aquí hoy con vosotros contándoos lo que pasa. Uh-huh. Es decir, hemos tenido que hacer una llamada de atención de esta dimensión, y el objetivo, desde luego, es que haya un plan. Si hay un plan, hay medidas, se toman medidas, pues lógicamente no hará falta ese día de huelga del inicio de curso y no hará falta seguir con este tipo de actuaciones. Hay que llamar la atención no solo del Gobierno de Madrid, el Gobierno de España también tiene que asumir sus responsabilidades.
Uh-huh. Bueno, el plan, si ha salido a última hora de la tarde, a primera hora de la noche, al parecer va a haber una convocatoria para el martes que viene, para el martes 25, de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y del consejero de Educación, del señor Osorio, en teoría para presentar ese plan. Quizá no habría sido mejor esperar a que la Comunidad de Madrid presentara ese plan y después, si no era suficiente, haber convocado la huelga.
Pero es que no quedaban días. Yo me alegro, de hecho, me he conocido hace apenas una hora esa comunicación que se ha hecho a los medios. Me alegro profundamente de que de aquí en una semana tengamos un plan. Cuando tengamos el plan, lógicamente podremos decir, pues esta medida es mejorable, esta otra hay que complementarla, falta algo, pero es que ahora mismo estamos sin plan. No sabemos en qué escenario, solo sabemos que hay 4, según nos han dicho, pero no sabemos en qué escenario se está trabajando y qué medidas en función del escenario se van a tomar. Y hemos tenido que dar este paso, afortunadamente esta noche podemos pensar que por dar este paso esta mañana hemos tenido esta noche el anuncio de que en una semana tendremos un plan. No obstante, recuerdo que quedará una semana para la incorporación y, no obstante, yo tiendo nuestra mano. Una semana es poco tiempo, vamos tarde, pero si se quiere, se puede. Hay que ponerse a trabajar a toda máquina y tener los centros preparados para recibir a sus niños, a su alumnado.
Uh-huh. Isabel, me acompañan en esta tertulia Carmelo Encinas y Fernando Jauregui. Me imagino que ambos la quieren preguntar. Carmelo, te doy a ti primero el turno de palabra.
¿Qué tal, Isabel? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Ustedes piden un plan, pero no un plan cualquiera, un plan con un pie forzado, que entiendo que es como ustedes lo conciben, que es que garantice la educación presencial. Yo lo que le pregunto, ¿tienen ustedes el profesorado o los representantes de los trabajadores del profesorado un modelo que haga realmente compatible la educación presencial con las limitaciones que impone la pandemia, que está ahí, porque la pandemia sigue ahí?
La protección cero o el riesgo cero, perdón, la protección 100 y el riesgo cero, lógicamente, es inexistente en cualquier actividad. Pero nosotros lo que queremos transmitir es que la sociedad española no se puede permitir tirar la toalla y no tener educación presencial. Las medidas que proponemos son las medidas que han propuesto los organismos internacionales, que el propio equipo, el doctor Simón, por mencionar a un responsable hace 2 días, hablaba ya de medidas posibles, pero lo que se está haciendo en países como Italia, que es un país de nuestro entorno en el que los últimos días nos estamos mirando bastante. Las medidas es limitar el aforo máximo de los centros educativos, que eso en nuestro sector se llama ratios y quiere decir bajada de ratios. La bajada de ratios es para tratar de garantizar la distancia de seguridad, que eso está recogido en las diferentes regulaciones, orientaciones, incluso en el decreto de la nueva normalidad. Hemos determinado que es 1,5 metros, incluso si fuera lo limitáramos a 1 metro, tendríamos que bajar la ratio, y la bajada de ratio es para eso. Es una medida extraordinaria para esta situación. Requiere contratación de profesorado en un número mayor al que hay ahora, en un porcentaje que, según la situación de Madrid y las ratios de Madrid, nosotros hemos cifrado en 11.000 profesores más. Nosotros esta contratación, más otras inversiones que hay que hacer para responder a las necesidades de la pandemia, como son adaptaciones estructurales o la formación del profesorado, o lo que hay que invertir en brecha digital que tanto tienen los centros como las familias, sitúa la inversión por encima de 400 millones de euros. Estos 400 millones de euros es una cantidad muy próxima a lo que ha recibido ya la Consejería de Educación para costear los efectos del COVID, de la COVID en educación.
Habla de una inversión añadida, ¿no?, a lo que cuesta.
Exactamente. Yo estoy hablando de medidas extraordinarias. Y aquí, en este caso, además, es una cuestión en la que le exigimos al Ministerio que lidere, que sea capaz de que las consejerías de educación acuerden estas 4 o 5 medidas para todos los niños de España, que no haya diferencias entre comunidades y que los fondos que llegan para educación sean finalistas y que se dediquen a inversión extraordinaria. Yo no estoy hablando de medidas ordinarias, estoy hablando de medidas que se necesitan para responder a la situación del COVID en un contexto muy difícil, porque además de estas medidas necesitamos una enfermera escolar, eso ya lo hemos venido diciendo, porque hay actuaciones que tienen que ver con la propia pandemia y nosotros no estamos preparados para esta cuestión, es decir, para la parte médica, la parte sanitaria, necesitamos esa enfermera escolar. Y atención, también necesitamos ampliar las plantillas de limpieza. Fíjese que le estoy hablando de medidas que tienen mucho que ver con medidas que se han tomado en otros sectores de la sociedad. Yo el debate que quiero situar también es, si nos decimos la economía no puede confinarse, tenemos que vivir en esta nueva normalidad, lo que planteamos es que la educación no puede ser confinamiento del alumnado. ¿Qué esperamos? ¿A que haya una vacuna? Y hasta que haya una vacuna no vamos a clase. Esto es insostenible. Si esto se hace, lo pagarán los alumnos y, por lo tanto, lo pagará toda la sociedad. Tendrá costes a medio o largo plazo porque España perderá el tren, se distanciará del resto de países de nuestro entorno que están poniendo mucho énfasis en la educación, también Francia, Portugal. Y pongo estos 3 países de ejemplo para no situarnos mirando a Alemania o a otros países. Quiero decir que tenemos que tomar este tema como un tema central. Esa es nuestra pretensión. Este tema es central. Lo que no hagamos ahora tendrá efectos en el futuro y podremos hablar de generaciones perdidas COVID, porque evidentemente no todos los niños van a tener el mismo impacto, dependerá de las posibilidades que tengan las familias, de poder aportar estímulos, formación o no, y los niños que no tengan ese aporte de su familia, pues lo pasarán todavía peor, pero les va a afectar a todos si no tomamos una decisión. Fíjese que tener que convocar una huelga para que haya clases presenciales, yo entiendo que choque, pero es que llevamos meses solicitando a la consejería ponernos a trabajar, que se convoquen los grupos de trabajo, poniéndonos a nuestro saber y nuestro papel a disposición, y eso no se ha producido, este trabajo, ¿no? Estamos muy alarmados, hay mucha preocupación, pero docentes, equipos directivos, vamos todos de la mano. La comunidad educativa en su conjunto, que no se engañe la Consejería de Educación, vamos todos de la mano. Hay una preocupación máxima y esto no va Es decir, afecta a todos los niños. Permítame que se diga, voten a quien voten sus familias. Estamos hablando del derecho a la educación de los niños en Madrid. Uh-huh. Y por otra parte estamos hablando de que el Ministerio tiene que tomar las riendas de esta situación. Y Madrid tiene que contribuir, como con todo el resto de comunidades autónomas, a ese consenso nacional y a ponernos manos a la obra. Eso es lo que pedimos.
Isabel, le quería preguntar también a Fernando Jauregui. Fernando.
Hola, doña Isabel. Buenas noches. ¿Qué tal?
Hola, buenas noches.
Yo entiendo que hay gente que critica que ustedes hayan convocado la huelga. Yo, la verdad, es que me parece bastante comprensible que la hayan convocado. Se lo digo sinceramente. Pero lo que me preocupa es que hayan tenido que hacerla, que hacer esta llamada de atención cuando hay, desde hace meses, están millones de españoles preocupados, angustiados, diría yo, sobre si pueden o no pueden llevar a sus hijos al colegio desde los principios de septiembre. Y estamos a 2 semanas del principio de septiembre y aquí... En fin, a mí lo que me preocupa es que ustedes tengan que convocarlo desde Madrid y desde Galicia hagan otra cosa y desde Cantabria otra y desde Murcia otra. Esto es un cierto caos, la verdad. Yo lamento que cada comunidad autónoma sea el ejército de Pancho Villa en este tema. A lo mejor sería bueno unificar un poco la protesta y la huelga y decir, oiga, que las autoridades nacionales, no solo las de Madrid, que la ministra Celaá, que no sé dónde está, por cierto, que esa conferencia de presidentes, que no sé cuándo se ha convocado porque todavía ni siquiera tiene fecha, que de alguna manera se unifiquen criterios y se ponga en marcha esto. Si no el 1 de septiembre, ni el 10, pues a lo mejor el 15 o el 18. Pero es que, de verdad, que es que yo conozco, tengo en mi propia familia muchísima gente que es que vive una angustia absoluta. Porque, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con los niños? ¿Qué hacen los padres para a la hora de ponerse a trabajar? ¿Mandan a los abuelos a buscar a los niños con todo el riesgo que ello comporta? Y no nos dicen nada, oiga. Y yo, ¿usted sabe dónde está la ministra Celaá, por cierto? ¿Habla usted con ella?
No, yo no tengo interlocución porque yo soy solo portavoz de Madrid y estoy en el ámbito madrileño. Bueno, yo comprendo, primero, en primer lugar, algunas de las expresiones que ha utilizado, yo quiero reforzarlas porque lo que conocemos es esa angustia, esa ansiedad del profesorado, los equipos directivos están muy preocupados porque las administraciones han decidido delegar en ellos y esto es una irresponsabilidad. Y ellos no son ni pandemiólogos, ni epidemiólogos, ni son médicos, son profesores que están muy capacitados para lo que hacen, pero para cuestiones sanitarias no. Y hay mucha preocupación y desde luego las familias y el propio alumnado. A mí me llegan esa situación cada día de manera masiva. Efectivamente, es grave que tengamos que haber llegado a este toque de atención. Y efectivamente yo quiero entrar a la contradicción que tenemos en España en este momento en esta materia. Y lo que usted dice es totalmente cierto. Hay 17 comunidades autónomas, como bien sabe...
Y
17 modelos y 17 competencias que están en cada comunidad y que se están aplicando de una manera y al final hay 17 escenarios. Y efectivamente esto es un problema, yo lo comparto con usted. Yo lo que sí le puedo decir que nosotros en Madrid hemos tratado de asumir nuestra responsabilidad y además dar un paso adelante también con toda honestidad y siendo lo más rigurosos posible, mirando a las responsabilidades que tiene el Ministerio. Evidentemente nosotros a nuestra comunidad le tenemos que pedir que si Madrid lidera la economía, que si Madrid está a la cabeza, es el motor. Yo al consejero cuando le veo siempre le digo, consejero, cuando nos ha reunido, consejero lidera. Si tú, que Madrid lidere, si es que nosotros eso estaríamos encantados, que Madrid ponga por delante, el ministerio no lidera, pues que lidere alguien, pero que tire de esto, porque al final el COVID ha puesto encima de la mesa una vergüenza de nuestra sociedad. ¿Qué papel tiene la educación en nuestro país? Yo creo que todos estamos hablando cada día de que no es razonable que los niños no puedan ir al cole, las mascarillas en el cole no sean obligatorias, por ejemplo, como no hay plan, no lo van a hacer, y los mismos niños en el parque o en la calle o en una terraza que pueden ir, la llevan puestas. Es que, no quiero poner ningún ejemplo, pero en alguna comunidad se ha dicho no pueden ir en un coche más de 4 y en la clase podemos estar 37, 38 en bachillerato o 25, 30 en educación primaria. Aquí hay unas contradicciones. Hay que apostar por la educación. O sea, uh-huh. Y eso es lo que pretendemos poner en el debate, compartiendo estas contradicciones, que yo entiendo que me las plantee, pero nosotros desde Madrid, yo humildemente quiero contribuir a que se abra este debate y también hemos dado un paso adelante, porque Madrid, lo que hace Madrid se mira en todas partes también, ¿no? Y esperamos que nuestro paso adelante movilice la opinión pública y también movilice, por cierto, también agilice la conferencia de presidentes, que parece ser que no se sabe cuándo se va a convocar.
No, tampoco, no se sabe.
No, todavía no
se sabe. Y si usted cree que nos ha tranquilizado, doña Isabel, se equivoca. No nos ha tranquilizado.
Bueno, pero a doña Isabel la tenemos ya que despedir porque ya va siendo hora de que se dedique también a otros menesteres aparte de atender la llamada de la linterna. Isabel Galvín, secretaria general de Enseñanza de Comisiones Obreras en Madrid. Bueno, espero y confío como madre que formo parte también de esa comunidad educativa, que el martes 25 el plan que les presente la Comunidad de Madrid, la presidenta Ayuso y el consejero les convenza y bueno, se pueda llegar a un acuerdo y desconvocar y esa huelga que probablemente nos venga muy bien a todos. Isabel, muchísimas gracias por estar con nosotros en La Linterna.
Muchísimas gracias a ustedes por la invitación.
Gracias. Hasta pronto. Chao. Bueno, Fernando, Carmelo.
Encantado me he quedado con esta entrevista.
Sí.
Pues, hombre, sí. Imagínate. Pues,
hombre, yo creo que le ha puesto.
Isabel Galvín es una persona, que a mí me suena mucho como persona responsable. Es verdad que es una persona moderada, responsable y que no tira las patas por alto por quítame ya esas pajas. No. Es que la situación es muy grave. Es que cualquiera. Sí, tú mamen, que eres madre, que tienes que llevar a los niños al colegio.
Y lo ha explicado bien.
Yo que soy abuelo.
Además, ha explicado bien cuáles son las necesidades de la escuela y cómo. Es verdad que se nos echa encima el curso y aquí no hay una clara idea de cómo vamos a resolverlo. Yo lo que creo es que...
Parece que ella tampoco sabe dónde está la ministra de Educación, por cierto.
Bueno, vamos a ver, se ha convocado una sectorial de Educación y Sanidad el 27.
El día 27, una semana antes del comienzo del curso.
Yo creo que hay una parte importante, desde luego, del Ministerio de Educación, que tiene que marcar unos protocolos homogéneos, como pide el presidente de Galicia. Esto me parece bien y creo que hay que hacerlo cuanto antes. Dentro de que, claro, se está observando cuál es la evolución de la pandemia, que esto es importante también, saber cuál es la evolución de la pandemia, porque la pandemia te va imponiendo el ritmo, te va marcando los pasos.
Claro.
Pero luego sí que creo que cada comunidad tiene una circunstancia diferente. No es lo mismo la circunstancia de Madrid, no es que la circunstancia de Canarias o de Cantabria, ¿eh? O sea, es que las circunstancias son distintas. Yo creo que, y hay que recordar, yo te lo hacía en el avance, Mamen, que las competencias de educación están en las comunidades autónomas, independientemente que el Ministerio está para algo, el Ministerio de Educación, y como digo, tiene que marcar una cierta homogeneización, pero hay unas características muy diferentes de cómo está atacando la pandemia según qué sitios, según qué zonas, incluso dentro de una misma comunidad, pues
no
tiene la misma incidencia en según qué comarcas o según qué zonas, ¿no?
Pues Carmelo, pues permíteme porque analizamos ese escenario enseguida, pero me tengo que ir a publicidad. Nada, enseguida volvemos.
La Linterna, Expósito,
COPE. Estar informado.
Me vine a la Mutua porque toda mi familia es de la Mutua y me bajaron el precio, pero pensé, ¿y luego qué? Y luego no me arrancaba el coche y me lo arreglaron en el momento.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Zoco,
y bebernos juntos estos momentos.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
CaixaBank, mejor entidad de banca privada en Europa por su visión y cultura digital según PwC.
Un reconocimiento a nuestro desarrollo digital que ha hecho que en momentos como los actuales estemos más cerca que nunca, gracias a nuestros clientes por su confianza.
CaixaBank, escuchar, hablar, hacer.
Así que debo dirigirme a vosotros como lo que era cuando nací. Un hombre negro.
¡Eso es!
¿Aboga por la violencia?
No sé.
Eso es demasiado poder para un solo hombre. Os habéis estado sentando, tumbando y agachando durante 400 años.
Denzel Washington.
¿Por qué me miras así?
Porque tienes problemas.
Malcolm X. El domingo por la noche, en 13.
¿Te has enterado del notición del verano? En Yastel, bajamos los precios. Y no es una promoción que sube los 3 meses, es una bajada definitiva. Fibra y 2 líneas de móvil por $39.95, precio definitivo. Sí, sí, definitivo, porque lo bueno no es caro. Llama ya al 1510 y ahorra con Yastel. Más info en yastel.com.
La Linterna. Expósito.
COPE. Estar informado.
Seguimos en nuestro tiempo de análisis y tertulia con Carmelo Encinas y con Fernando Jáuregui. Carmelo, te he cortado el argumento, pero quería recuperarlo precisamente donde tú lo habías dejado, diciendo que no, que la evolución de la pandemia no es igual en todos los sitios, en todas las comunidades, por supuesto, tampoco en las provincias, en las ciudades, incluso en los barrios. Y quería que continuaras con lo que estabas comentando.
Bueno, pues sí, no, simplemente es que yo creo que hay diferencias muy notables de cómo está la situación según dónde, ¿no? Y esto pues afecta a todos los aspectos de la vida, y el de la educación no es ajeno a ello, independientemente de que, oye, de que cada comunidad tiene su forma de impartir la educación, ¿no?
Sí.
O sea, esto, claro, hay que tenerlo bien en cuenta, porque lo que reclamaba nuestra amiga Isabel, en esta larga conversación que ha tenido con nosotros, es nada menos que garantizar la educación presencial.
Sí.
Ella lo que entiende es que no hay que llevar el tema de la pandemia a hacer, digamos, teleeducación, por decirlo de alguna manera, porque
sí,
entiende que la educación ha de ser presencial. Yo también lo creo, creo que bueno, que nos vale la telemática para afrontar unas semanas, unos meses. Pero desde luego no se puede afrontar un curso, desde mi punto de vista, telemáticamente no se está preparado, y entonces hay que buscar fórmulas realmente eficaces para garantizar esa presencia, pero no es nada fácil. Yo creo que en estos casos lo mejor es aprender de los de fuera.
Uh-huh.
Pero claro, los de fuera a veces gastan muchísimo más en educación que nosotros,
claro,
sobre todo los que tienen sistemas educativos altamente eficaces, ¿no?
Uh-huh.
Y hombre, pues está el tema de las ratios, está el tema de...
Y la contratación de profesores, mira, en Italia 8.000 profesores, que, así,
sí, fíjate,
de golpe.
Y con esto no me quiero alargar para no comer aquí terreno.
Que Fernando,
no te preocupes, no te preocupes,
que
al menos ya te conozco,
pero,
no te preocupes,
no,
pasa nada,
o sea,
tranquilo, tú como siempre.
Pero, escucha, pero ha dicho algo tan elemental como que tiene que haber enfermeros escolares.
Claro.
Claro, porque dices, oiga, mire usted, yo soy profesor. Yo soy profesor de historia. O yo soy profesor de matemáticas. A mí, si se me presenta un problema sanitario, no tengo ni idea de cómo afrontarlo. Para eso tiene que haber... Y estamos hablando de cómo afrontar el sistema educativo, el aparato educativo de este país, cómo afrontarlo... con una situación de pandemia en la cual pues los críos o los chavales no van a ser probablemente víctimas, pero sí grandes transmisores. Uh-huh. De la enfermedad.
Bueno,
es
que, y además,
es un tema peliagudo.
Mira,
¿no?
Y además Carmelo decía una cosa también, que ha comentado que dejan la responsabilidad en los equipos directivos de los centros. Con las implicaciones que tiene eso.
Que
también
saben lo que saben.
Efectivamente.
Claro, saben, este tema se sabe
saben,
poco,
de porque, saben mucho de gestión, claro, y de organizar su centro, pero no...
De pandemia sabemos cero coma.
Eso
para que vamos a engañarnos,
eso
la inmensa
es
mayoría de uh-huh nosotros. ¿Eh?
Fernando.
Pues yo es que creo que hay que dar un golpe de timón absoluto, mucho más radical de lo que parece. Esto no está funcionando. Esto está siendo un auténtico caos. Ya no hablo solamente del aspecto educativo, que es obvio. Es que estoy hablando de la lucha contra el virus. Es que lo que no puede ser es que Madrid, por ejemplo, se haya convertido en el líder, en la región líder mundial de rebrotes. No puede ser, sí, líder mundial. Quiero decir que no es un liderazgo que nos deba enorgullecer precisamente. Y que España tenga ahora mismo más rebrotes que Gran Bretaña, Italia, Francia y Alemania juntos. Por cierto, Italia 10 y nosotros 1000 y pico. Y ahora esto, bueno, 1000 y pico no sabemos porque, a ver, un pequeño ejemplo nada más. En Euskadi, por ejemplo, se han dado 3 cifras diferentes en un mismo comunicado de muertos. 3, 9 y 11. A ver cómo se entiende eso. Yo ya soy incapaz de descifrar las cifras de muertos cada día y las cifras de contagios cada día, porque se están dando cifras absolutamente diferentes. ¿Esto qué indica? Pues hombre, yo creo que indica que es verdad que tiene que haber una autoridad sanitaria independiente, como reclamaban los virólogos aquellos en el Lancet, que se independice de los dictats del gobierno. Porque mañana don Fernando Simón va a volver a salir a decir aquellas cosas que nadie entiende muy bien, de si vamos bien o vamos mal, de si estamos en el segundo rebrote, en la segunda pandemia, estamos en no sé qué, mientras las comunidades dicen cada una una cosa diferente. Esto no puede ser. De la misma manera que hay que hacer una comisión absolutamente extragubernamental, extrapolítica, para la reconstrucción del país y la distribución de los 140.000 millones de la Unión Europea, hay que hacer una comisión independiente para luchar contra el virus. Y así no vamos a ninguna parte. Mientras sigamos haciendo esto, esto no va a funcionar. No va a funcionar.
¿Cómo ha sacado Fernando al personaje de Fernando Simón?
Ah, te iba a decir porque Fernando Jauregui siempre que habla saca a Fernando Simón.
Bueno, sí.
Pero para pedir que lo sustituyas.
Sí, claro. Muy bien, no sé, vale.
Dilo todo.
Yo así demonizar siempre, a mí siempre me cuesta en cualquier circunstancia y caso. Fernando Simón habrá tenido sus errores y puede que lo siga teniendo y tiene sus luces y sus sombras. Pero yo tengo que decir que cuando empezó el tema de la desescalada, yo escuché una y otra vez a Fernando Simón, y bien que le zurraban, decir, no, mire usted, es que esta comunidad todavía no puede pasar, o esta otra no puede pasar a la siguiente fase, porque la atención primaria pues no nos ha presentado un plan que tal, y no nos ha presentado un este de rastreadores que tal. Y ahora nos damos cuenta que todas esas, hombre, que algunas de estas comunidades que pedían, oigan, no, es que nosotros estamos preparados, pásennos para que nosotros podamos administrar, y ahora vemos que todo eso se les ha ido de las manos, con todo mi respeto. ¿Por
qué? ¿Tú crees, Carmelo, que Fernando Simón tiene que
debilidad? Déjame que termine, Fernando. Porque yo lo que sí que veo, Fernando, es que la atención primaria está colapsada. Ya. O sea, que se ha fallado en la atención primaria. Se han mejorado las comunidades autónomas. Me da igual el color, cada una en su nivel y que hagan examen de conciencia. Pero se reforzó la atención primaria, como se estaba diciendo una y otra vez, porque es que la sanidad está traspasada también, es una competencia de las comunidades autónomas. Cuando se reforzó la atención primaria, ojo, ¿y los rastreadores? ¿Cuántos rastreadores? ¿Cuántos rastreadores tiene Italia con respecto a España? Más de 3 veces los que tenemos aquí. Claro, Italia ha controlado la pandemia, pero joder, es que ha gastado en rastreadores y ha dicho, como ha visto las consecuencias tan tremendas que ha tenido allí en ese país, pues oye, pues se han puesto las pilas. Joder, y aquí venga a tirarnos los trastos a la cabeza entre administraciones, llamándonos torpes y haciendo batallitas políticas de mierda, con todos mis respetos, batallitas políticas de mierda.
No te exaltes, no te exaltes.
No, pero es que esto me indigna, joder. Es que tenemos un problemón de unas dimensiones estratosféricas, joder, y aquí están tirándose y los políticos.
Pero te sorprendes, pero de verdad,
sin resolvernos el problema.
Pero de verdad, Carmelo, tú te sorprendes que se tiren los trastos a la cabeza las distintas administraciones. No es el primer caso.
Yo no me sorprendo de nada, Mamen, pero me tengo que indignar porque tenemos un problemón encima. Joder, y podían tener un poquito más de responsabilidad.
Efectivamente,
pues en lugar de estar intentando taparse las miserias, decir, oiga, pues venga, pues a ver, ¿qué es lo que hay que hacer realmente para parar esto?
Pero a lo mejor.
Pues ese llamamiento a la responsabilidad, Carmelo, que estás haciendo tú ahora mismo, es el que les está demandando la sociedad desde hace mucho tiempo. A todos nuestros políticos, a nuestra clase política en general, desde arriba hasta el de abajo.
Y no aprenden.
Y no aprenden.
Lo único que vemos son los espectáculos que vemos en el Congreso, que a mí cada vez me abochornan más. Y perdona, Fernando, que he abusado de la palabra.
Fernando.
No.
Vía libre.
No, yo quería decir que todo esto ocurre, pero por lo que yo estaba diciendo antes, porque no hay una autoridad independiente. Que es que la tenemos que establecer cuanto antes. Es que no podemos seguir al albur de que tengamos que discutir si el señor Simón es o no un portavoz gubernamental o un portavoz técnico. Es un portavoz gubernamental desde mi punto de vista. Y cuando el 5 de julio pasado el señor presidente del gobierno dijo aquello de que hemos vencido la batalla contra el virus, el portavoz técnico no dijo una sola palabra de que habíamos vencido, en contra de que no hubiésemos vencido nada. Mira cómo estamos hoy. No parece que hayamos vencido nada. Entonces yo lo único que pido es que hagamos cosas radicalmente nuevas, y entre ellas sustituir las portavocías, nuevas caras que generen mayor confianza. ¿Por qué la gente se está saltando tranquilamente la normativa contra el coronavirus, la normativa contra la pandemia? Porque no se fía de sus representantes. Esta es la verdad. Y ayer, o anteayer, un descerebrado más, que se llama Josep Pamiés, organizó una concentración de 1,000 personas a abrazarse sin mascarilla y besarse y a transmitirse el virus para generar inmunidad en San Pera de Ribes. Bueno, y ahí la de Madrid el día pasado, día 16. ¿Sabes a cuánta gente le pidieron la identificación en la manifestación de Madrid, que hubo 2.500 o 3.000 personas? A 25 personas. Claro, esto simplemente se está haciendo una dejación de autoridad en temas clave que a mí me parece lamentable. Derecho a manifestación, sí. Derecho a manifestación para estropear la salud, no. Ya parece que hay un par de infectados de coronavirus derivados de la manifestación del día 16. Bueno, esto no puede ser. Esto no puede ser. Y yo insisto, hay una falta de autoridad y de credibilidad por parte de nuestros representantes en este terreno lamentable. Y yo por eso pido cambios.
Y
cambios,
Fernando,
radicales.
Probablemente también hay falta de liderazgo, lo decía Isabel Galvín, que alguien lidere. O sea, que alguien lidere, si tiene que liderar el gobierno central, pues que lo haga el gobierno central, y si no, pues que sea una comunidad autónoma la primera que saque la cabeza y que diga más o menos cómo se tienen que hacer las cosas.
Pero eso es muy peligroso, Mamen. Sí, que sea una comunidad autónoma es muy peligroso.
Claro, pero porque tenemos el sistema que
¿Liderada
tenemos?
Por quién? Bueno, claro. pero eso tiene que haber. Tenemos que volver otra vez al mando único, pero el mando único independiente de los gobiernos, de todos los 17 gobiernos en los que se estructura este o se desestructura, bueno, este país en estos momentos.
El problema está que tú eliges un mando único independiente, y quien elige el mando único independiente no es independiente,
ya no lo es.
Es el gobierno.
Bueno, vale.
No lo puede elegir mi prima Rosa, la de Santander.
Hay una veintena de señores que escribieron un tema muy interesante en el Lancet, que era toda una enmienda a la totalidad de la política del gobierno, que claro, el gobierno, que yo sepa, no ha hablado ni con uno solo de esos 20 del Lancet, que yo sepa, ojalá me equivoque y sea que sí, pero yo creo que no. Hombre, ¿qué quieres que te diga, Carmelo? Algo se está haciendo muy mal, porque no podemos liderar los rebrotes del mundo.
A mí no me tienes que convencer de que
lo estamos haciendo bien.
De que se está haciendo las cosas mal, porque a los resultados me remito. El problema es que, hombre, vamos a recordar cómo se han producido los acontecimientos. Es verdad que el estado de alarma, al principio del confinamiento, que fue duro, porque eso es durísimo, no solo para la economía, sino para nuestra salud mental, lo cierto es que doblegó la curva de la pandemia. Esto se consiguió.
Hombre,
y enseguida entramos en esa desescalada y nos encontramos que efectivamente nos estuvimos diciendo a nosotros mismos que éramos muy responsables, que éramos una ciudadanía, y no es verdad. No es verdad.
Éramos responsables cuando no podíamos hacer otra cosa.
Hay muchísima gente muy responsable en este país, pero hay muchísimos otros que han creído que esto es jauja, que les importa todo un pimiento. Hemos visto escenas clarísimamente por doquier de irresponsabilidad absoluta y de falta de solidaridad con el resto de la ciudadanía. Pero verdaderamente inquietante, vamos, por doquier. Esto lo hemos visto por doquier. Entonces, no nos puede extrañar,
Carmelo,
extrañar lo que ha pasado.
Carmelo,
o sea,
yo no quiero culpar a la ciudadanía del 100% de esto. Perdóname.
Bueno,
cuando
lo que ocurre,
desde mi punto de vista, una cosa que ocurre que es muy clara, es que la ciudadanía no tiene confianza en sus representantes. No los sigue, cree. No tienen credibilidad.
Permitidme un segundo, Carmelo.
Es lo de sus representantes, la confianza de sus representantes, lo del botellón, lo del festival, que echaba el whisky esos vídeos terribles que hemos visto. ¿Tú crees que esos hablan de confianza en sus representantes o no representantes? Les importa todo un pimiento.
No, hablo yo, ellos no.
Y lo que a mí me parece que sí que ha faltado es una acción punitiva.
O sea, no se trata solo de decir, oiga, mire usted.
Pues eso es parte de lo que estoy diciendo, Carmelo.
Sí, sí,
hijo.
No, completamente de acuerdo.
Pues dame la razón sin más, en vez de quitármela todo el tiempo.
Yo creo pasa que nada, tampoco. Punitiva, o sea, que al final, tú, si ves a alguien, oiga, mire usted, pues pum, palo y tente tieso, bueno, porque es que usted no entiende de otra manera.
Mira, he escuchado un momento porque hacía referencia a Jauregui a esa veintena de científicos y de investigadores que habían publicado ese documento en The Lancet. Esta misma tarde también hemos tenido acceso a otro que han firmado pues una treintena de virólogos, epidemiólogos, médicos, bueno, gente de muy reconocido prestigio, diciendo que bueno, que hay que implantar quizá también otras medidas que sean complementarias a las que está tomando ahora mismo el gobierno y las comunidades autónomas. Nosotros hemos hablado aquí en La Linterna con el doctor Santiago Moreno, que es jefe de enfermedades infecciosas del Ramón y Cajal de Madrid. Nos decía esto que vais a escuchar porque además es una eminencia.
Se trata básicamente de una serie de recomendaciones que pretenden ser complementarias con las que de hecho se vienen realizando y en ningún caso se presenta como una alternativa a las decisiones que están adoptando desde las comunidades autónomas o el gobierno de la nación.
Claro, ellos ponen el foco en la prevención, en reclutar rastreadores, que vosotros lo habéis comentado, en analizar aguas residuales, unificar bases de datos de las comunidades autónomas, porque lo de los datos está siendo un desastre desde el principio, y después ese cribado masivo, ¿no?, a través de pruebas PCR, que efectivamente tienen su utilidad. Es decir, salen tantos casos, en buena parte porque habrá muchos comportamientos irresponsables, como estabais comentando, pero también porque ahora mismo se hacen más pruebas PCR que hace 2 meses.
O sea, el combate es un combate integral.
Claro.
Miriam, yo cuando, me parece que ayer mismo, decía que con doña Elena Legido Keighley, que es la primera firmante del Lancet, y que yo sepa nadie se ha puesto en contacto, con don Mariano Esteban, con quien hablábamos ayer, que sí, es una eminencia, sí. Le preguntaba, yo le intentaba meter un poco los dedos en la boca a ver si decía algo sobre la administración, no quiso, pero
no quiso.
Que yo sepa tampoco se ha puesto nadie en contacto. Y con los de tu epidemiólogo de hoy tampoco lo sé, pero es que yo creo que el combate implica unas nuevas formas de atajar la batalla contra el virus, nuevas formas, y yo creo que es que ateniéndonos a lo de siempre, y ahí entro, querido Carmelo, en el tema Fernando Simón, ateniéndonos a lo de siempre, no damos a la ciudadanía la sensación de que se está haciendo algo nuevo. Yo a Fernando Simón hace tiempo que he dejado de entenderle. Ya no de compartirle o de creerle.
Bueno,
he dejado
Fernando,
de entenderle.
Quizá no sea momento tampoco de centrar las críticas en una persona.
Sí, es que me parece que
sí,
no es un error.
Sí, pues sí, pues sí, porque la cara. Bueno, perdona un momento. Pues sí, porque es la cara visible.
Un segundo, Carmelo.
Me parece un error.
Fernando,
pero es la cara visible.
A ver si me dejan
Carmelo,
ocultar que hay otras razones.
Carmelo, espera un segundo que dé sus argumentos, Fernando, y te escuchamos ahora a ti también. Fernando.
Es que a mí los portavoces me parecen muy importantes. Mira la que se ha organizado con Cayetana Álvarez de Toledo. Los portavoces son muy importantes porque son la cara visible de una organización que hay detrás. Y don Fernando Simón es el portavoz de toda la organización del Ministerio de Sanidad, compuesta, encabezada por un señor que no es precisamente un especialista de esto. Ahora se ha nombrado una secretaria de Estado que yo no sé dónde está porque no hemos vuelto a verla. Pero yo creo que esa señora, que sí sabe de qué va la cosa, debería contribuir a que cambie precisamente el funcionamiento de todo el sistema. Y ella, probablemente ella, debería ser la portavoz, no don Fernando Simón, que yo creo que ya realmente ha cumplido con su misión. Toda mi simpatía personal por don Fernando Simón, ¿eh?
No,
es que parece que le tengo una manía personal.
Yo,
no se la tengo.
Yo ni manía ni lo contrario. Pero Carmen, creo que es un error personalizar en el portavoz, porque realmente... las circunstancias que concurren en lo que está pasando, en que haya esta proliferación de brotes, no es una sola circunstancia, ni un solo portavoz, ni una sola actuación, ni un solo gobierno. Aquí están fallando muchas cosas. Es evidente. Y bueno, a mí no me parece baladí que se haya fallado en materia ciudadana. Sinceramente no me parece baladí. Yo creo que nos ha faltado educación.
Yo creo que cada uno tiene su parte de responsabilidad.
Lo digo con toda sinceridad. Y lo que sí me parece mal es que desde el portavoz, a lo mejor desde el propio Fernando Simón, pasando por los presidentes de las comunidades autónomas y el propio Pedro Sánchez, el presidente del gobierno, no se haya significado que hay mucha gente que lo está haciendo muy mal. Muy mal. Porque, hombre, aquí, si tú pones una serie de medidas de prevención,
que son, que tampoco son tan difíciles de entender. Estamos hablando de, primero, la mascarilla, con todo lo polémica que puede resultar. Estamos hablando del distanciamiento, que eso no, eso es, está claro que funciona, ¿eh? Y estamos hablando del lavado, de la higiene de las manos. En fin, es unas medidas sencillas, ¿eh? Y que no montes reuniones masivas, sobre todo en espacios cerrados. O sea, si tú haces eso, esto no lo tendríamos. Pero no se ha hecho. Joder, es que no se ha hecho. O sea, seamos sinceros. Somos un país de una sociabilidad alucinante y nos queremos, nos abrazamos mucho, nos gusta besarnos y eso está muy bien y eso es muy divertido y lo pasamos muy bien. Pero en esta circunstancia todo eso, digamos, va en nuestra contra. Esa misma forma de ser la tienen los italianos. Pero ahí, y esta es otra de las circunstancias que creo que se ha fallado, pues allí han decidido, joder, ser muy rigurosos con el tema de las PCRs y sobre todo con el tema del rastreo.
De los
y han sido, sí. Y han gastado dinero en rastreadores. Y aquí no, aquí hemos gastado dinero o hemos gastado saliva en tirarnos los trastos a la cabeza, no en contratar rastreadores. Aquí en Madrid hay 200 rastreadores y tenía que haber 10 veces más. Por ejemplo, aquí en Madrid, pero no digo Madrid porque yo vivo en la Comunidad de Madrid, pero es que te vas a otras comunidades autónomas y me da igual el color que sea. Y, hombre, salvo alguna excepción, que las hay, alguna excepción notable, pues en general pues se ha fallado estrepitosamente. Se dijo, y eso me harté de oírselo al señor Simón.
Carmelo, tenemos que terminar.
La atención primaria era importante. Bueno, pues no.
Carmelo,
no se ha hecho
por
caso,
Dios.
Joder. Sí. Tenemos que terminar.
Adiós, adiós. Yo ya me voy. Carmelo ya ha dicho todo lo por lo
menos. No, que tú te has alargado.
No,
bien,
que
oye,
habrá
que
oportunidad.
Hoy te has marcado buen rollo.
Habrá
tú,
oportunidad de que sigáis comentando este tema. Vamos, no, mañana no, pero la semana que viene seguro que sí. Como siempre, os agradezco a los dos que hayáis estado con nosotros,
gracias.
Que hayáis estado conmigo y me hayáis acompañado en este tiempo de tertulia. Fernando, gracias, buenas noches.
Un beso, adiós.
Fernando, un abrazo.
Carmelo,
adiós,
hasta pronto, amigo. Chao.
La Linterna, Expósito.
COPE, estar informado.
Este jueves desde las 10.
¡Tiene balón para chutar!
El primer round de la lucha por el ascenso a primera en tiempo de juego.
¡Vamos a chutar, balón!
Elche, Girona.
¿Qué os parecen las alineaciones?
El sueño de dos aficiones en juego y una sola plaza por disputar.
¡Palo derecho, COPE!
Síguelo en COPE Más, COPE.es y la aplicación móvil.
¡Vamos!
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego. ¡Lo damos todo!
¿Quieres un coche que te ayude a aparcar sin poner las manos en el volante? Pues existen, ¿eh? Y hay varios. ¿Quieres un seguro que siempre te ayude? Bueno, en este caso, solo hay uno. Línea Directa te ofrece ahora un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
¡Vigor, gor, 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 gor! ¡Toma Energisil Vigor! Energisil con maca contribuye a estimular el deseo sexual. Energía masculina, Energisil Vigor.
Buenas noches. En los tres sorteos del triplex de la 11 de hoy, los números premiados han sido
386 en el primer sorteo, 324 en el segundo y 13 en el tercero.
No olvides que comprando Lotería de la 11 colaboras con una gran labor social. Pídele el triplex de la 11 a tu vendedor, también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. En la 11 nos mueve tu ilusión.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.